es el tráiler de Elefante Blanco. Es la última peli de Ricardo Darín, que cuenta la historia de dos curas que llegan a una de las barriadas más desfavorecidas de Buenos Aires para trabajar y echar una mano a los habitantes de ese lugar. La película, que se estrena dentro de unos días en España, se proyecta esa tarde en la parroquia de San Carlos Borromeo, en Vallecas.
Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien.
Javier Baeza, párroco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
Javier, lo tenéis todo listo, ¿no?, para la visita de Darín. Habéis puesto una pantalla especial para la ocasión. ¿Cómo lo habéis montado?
Bueno, pues teniendo presente que los medios son sencillos, porque no tenemos muchos recursos, sí, efectivamente la productora ha traído una pantalla y un proyector, y estuvo esta mañana ya Ricardo por aquí visitándonos y me hicieron una entrevista y tal, estuvimos desayunando juntos y bueno, pues esperando a ver si atrae a gente.
Ahí en la parroquia, salvando las distancias, ¿os habéis sentido muy identificados con la historia de la peli? Los sacerdotes que luchan para sacar adelante a los más desfavorecidos y que por culpa de su trabajo incluso se ven envueltos, ¿no?, en problemas con la propia jerarquía eclesiástica.
Sí, hombre, la verdad es que a mí me ha costado un poco, porque a mí me invitaron a un pase de estos que hacen las productoras y luego no he podido contar mucho la película porque entonces la destrozaba, pero sí que es verdad que hay como dos líneas de acción en la que nos hemos sentido muy, yo me he sentido muy identificado. Por un lado, en todo lo que tiene que ver con la vinculación y el posicionamiento de la Iglesia institucional respecto a la sociedad del mundo de los pobres, y por otro lado también, pues en todo lo que tiene que ver en esa manipulación que este sistema capital tiene de la vida de la exclusión social, ¿no?
Hablando de problemas y de luchas, Javier, tú estabas en la ocupación de la Almudena el pasado viernes. ¿A quién no le gustó que fuerais allí? Y sobre todo, ¿no es un poco contradictorio, ¿no?, que la Iglesia cierre las puertas a la gente que más lo necesita?
Sí, hombre, yo no sé a quién no le gustó. Quiero decir, lo que sí vimos fue que allí quien entró era un cura que debe ser responsable del patrimonio de la catedral y el secretario de un obispo auxiliar. Digo, quiero pensar, imagino que Rouco estaría al tanto. Uh-huh. Yo creo que el problema ahora mismo, y me parece que quedó evidentemente reflejado el pasado viernes, como también de alguna manera la película recoge, ¿no?, pues es esa diferencia que hay entre lo que proclamamos y lo que vivimos, ¿no? Es verdad que la Iglesia proclama, y yo creo que no sin razón, que ayudamos mucho a los pobres, pero yo creo que tenemos que dar un paso mucho más allá los creyentes, que por otro lado es uno de los conflictos que abordan los dos curas protagonistas de la película. Tenemos que estar no solo ayudando a los pobres, que eso es merecedor de mucho halago y está muy bien, sino tenemos que estar junto a los pobres, ¿no? Y ese estar junto a es lo que a veces nos crea conflicto, como les crea también a los protagonistas de la película.
Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo y compañero de esta Ventana de Madrid. Javi, un abrazo y que vaya bien la proyección, ¿eh?
Pues un saludo, ya os lo contaremos.
Venga, hasta luego.
Adiós. Adiós.
La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. La historia nos conmovió hace 3 años. Fue en el año 2009 cuando conocimos el caso dramático de una familia que primero perdió a su madre, la primera víctima en España de la gripe A, y después esa misma familia perdió a su bebé. Se llamaba Ryan. El bebé murió a causa de un error médico después de que la enfermera le inyectara el alimento en vena en lugar de hacerlo a través de la sonda nasogástrica. Un fallo muy grave convertido hoy en sentencia. La justicia ha condenado a esta enfermera a 6 meses de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave y no podrá ejercer su profesión durante 1 año y 6 meses. La Comunidad de Madrid, bueno, la comunidad ha salvado, digamos, los muebles a pesar del debate que se abrió en su día sobre la preparación y la falta de personal en esa unidad de neonatos del Gregorio Marañón. Hoy el SATSE, el principal sindicato de enfermería que defendió el trabajo de esta profesional, de esta enfermera, ha optado por la prudencia.
Para que con esos recursos materiales se puedan también evitar fallos como el que hubo. Hay que ser muy escrupulosos con los protocolos. También los profesionales que, no estando en la unidad o en el servicio habitual y que conlleva pues una mayor práctica asistencial, también ser muy, muy sensibles a profesionales que andan con una cierta eventualidad en el puesto de trabajo, que tengan la mejor acogida y el mejor apoyo posible.
Contra esta sentencia cabe recurso. La pena, desde luego, está muy por debajo de lo que pedía inicialmente la Fiscalía, pero la sentencia es, como digo, contundente. Esta profesional omitió, dice la sentencia, las más elementales normas de cautela y precaución para evitar la muerte de Ryan. Del resto de cosas de este martes en Madrid, la cita política de la tarde la hemos tenido en la Asamblea de Vallecas, donde sin sorpresas el Partido Popular ha sacado adelante, gracias a su mayoría en la Cámara, la modificación de los presupuestos para el año 2012 en la comunidad. La oposición dice que el Partido Popular ha colado por la puerta de atrás nuevos recortes y subidas. Los populares defienden unas cuentas con las que se van a cumplir, dicen, los objetivos que fija Moncloa.
El resultado de la votación es el siguiente: 71 votos a favor, 54 en contra. Consecuentemente, queda aprobada la ley de modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012 y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica.
Esto en el día en el que hemos conocido los datos del paro en junio. En la comunidad, el desempleo se comportó, digamos, más o menos bien. El paro descendió en casi 8.500 personas, una cifra que el Ejecutivo Regional ha destacado porque es de las mejores de los últimos años, pero que a los sindicatos no termina de convencer. Dicen que es empleo temporal y que se va a perder tras las vacaciones. Maricruz Elvira, Comisiones, Nuria Albert, UGT.
Pues que haya bajado en el mes de junio, desde luego nos parece una cuestión positiva, pero seríamos muy tontos si nos quedamos con ese dato simplemente.
Si no entendemos que es una situación absolutamente coyuntural, pasajera y fundamentalmente de contratos temporales, 85-86% de todos los contratos que se han hecho son temporales, por tanto entendemos que esto no es una medida que vaya a paliar la situación de desempleo ni la grave situación de paro que hay.
El Partido Socialista va a pedir la comparecencia en el Congreso de los Diputados de los ministros del Interior y el director general de la Policía para que aclaren la remodelación de la cúpula policial, reestructuración que afecta al comisario general, a José Enrique Rodríguez Ulla, nombrado hace 6 meses y que ordenó la apertura de una investigación para aclarar lo del ático que tiene alquilado el vicepresidente regional Ignacio González en Marbella. Hoy González le ha pasado la pelota al ministro del Interior y Fernández Díaz se ha limitado a decir que todo hacía por pérdida de confianza.
Han salido informaciones y por tanto yo no me tengo que extender sobre esas informaciones, simplemente diré que efectivamente el director general, porque lo ha manifestado él, consideró que le había retirado la confianza y que una vez que la Fiscalía Anticorrupción había archivado una determinada investigación y que por tanto ya no había lugar a establecer pues interpretaciones equívocas, esa retirada de confianza se podía y se debía materializar en un relevo. Y yo quiero poner el acento en que eso fuera parte de la normalidad.
Y la cara amable del día tiene nombre y apellidos. La vida de Diego Ballesteros, un ciclista que tuvo que reconducir su carrera tras sufrir un accidente en competición oficial. Ahora va a cubrir la distancia que hay entre Madrid y Londres y lo va a hacer en una bici de brazos. Un ejemplo para todos los que creen en el deporte y en los sueños.
Yo, como deportista que me considero a mí el deporte, me he infundido unos valores que me ayudan a superar mi discapacidad. Y yo creo que si la gente con discapacidad hace deporte, adquirirá esos valores que harán pequeña su propia discapacidad y eso les permitirá pues seguir luchando y seguir viviendo pues una vida con muchísima intensidad.
Sale mañana del retiro, por la mañana. Información de servicio, tiempo y tráfico en la región. Actualizamos. Y nos acercamos en primer lugar hasta la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las cosas en las vías de acceso y salida aquí en la Comunidad de Madrid? Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos hasta las retenciones en la salida por la 6, la carretera de A Coruña y nivel amarillo, circulación lenta con paradas entre la Florida y Majadahonda, en la carretera de Extremadura en Móstoles y en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia. En el resto de momento no hay problema, se puede circular con normalidad.
Nos vamos al centro, las cosas en la ciudad y en la M30, centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues muy tranquilas, tenemos una hora punta muy suave, sin ninguna novedad importante que destacar. En estos momentos parece que se incrementa un poquito más la circulación por el centro, por la zona de Gran Vía, en el sentido Plaza de España, pero poco más que añadir. En general se circula bien, sin problemas, y también podemos destacar un tráfico muy fluido a lo largo del M30.
Y en el pronóstico del tiempo no tenemos cambios a la vista, al menos en las próximas horas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No esperamos grandes cambios. Si acaso el paso de nubosidad variable por el norte, por el extremo norte de la Comunidad de Madrid, debido a la llegada de perturbaciones al norte de la península, que desafortunadamente aquí a la Comunidad de Madrid no van a traer lluvia. Tan solo insistimos en el crecimiento de nubes de evolución en España. especial en la segunda mitad de la jornada del miércoles sobre la sierra, sobre el sistema central. Las temperaturas, tanto máximas como mínimas, se van a mantener. Valores a primera hora por encima de los 18 grados y máximas ligeramente superiores a los 30 a mediodía. No parece que el segundo tramo de la semana nos vaya a traer más movimiento meteorológico a la Comunidad de Madrid.
Y atentos, esta es la música de NECA. Que suena muy bien y es uno de los conciertos programados por los veranos de la Villa. NECA actúa mañana a las 9:30 en el Teatro Circo Price de la capital. Tenemos dos entradas dobles, ¿eh? Aviso que vosotros no podéis participar. Tenemos dos entradas dobles. A las dos primeras personas que nos llamen esa tarde se las adjudicamos. 902-14-60-60. Suena muy bien esta chica, que es medio alemana, medio nigeriana, y que mezcla todo tipo de estilos, el hip hop, el soul, el reggae. Merece la pena. 902-14-60-60. Ahora volvemos.
Ventana de Madrid.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Amarras, nuevo restaurante en Alcobendas. Ven a disfrutar en un sitio privilegiado en el centro de la ciudad. Zonas verdes, gran terraza, disfruta de los mejores productos de tierra y mar de Galicia. Amarras Restaurante, añade más sabor a tu vida. Paseo Fuente Lucha, junto al parque, Alcobendas, 91-827-8419 o en www.amarras.net.
Piensa en un solo producto que puedas encontrar en el estanco, el polideportivo, en el restaurante, la panadería, en el supermercado, en el ayuntamiento, en el taller, en el concesionario, en el hospital, en el buzón de tu casa. ¿Aún no sabes qué producto es? Crónica Norte, la revista mejor distribuida.
Doñana Aracena Aventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Aventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Llegan Coco y Pepe con su propio espectáculo
de los productores de Cantajuego.
Podrás cantar, bailar y vivir una experiencia inolvidable.
Y disfruta también de un emocionante viaje por las minas del lejano oeste
en la montaña rusa familiar TNT, el tren de la mina.
Solo en el Parque de Atracciones de Madrid.
La Ventana de Madrid.
7:19. Hacía yo a Carmelo hoy no con corbata, sino con una camiseta de España. Lo que pasa es que ya ha pasado, ¿no? La euforia, ya estamos todos más tranquilos.
Claro,
¿no?
Claro, ya me la he quitado.
No, pero ¿lo viviste con intensidad o no? ¿Te llegaste a pintar la cara o...?
No, tanto como eso no.
¿Cómo estaban tanto las calles de Madrid?
Sí,
ayer,
sí, ¿eh? Qué espectáculo realmente. Bueno, está bien que haya una alegría, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Este país necesita alegrías, las necesitaba con urgencia. El fútbol es un juego, señores, no es más que un juego, pero bueno, si te da alegría y te levanta el ánimo, a lo mejor se puede trasladar a otros aspectos más, digamos, más decisivos, más determinantes de nuestra vida. Ojalá sea así.
Ahora necesitamos alegrías económicas y europeas. Andrés Gil, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
Nuria Varela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú también lo viviste intensamente o no?
No, yo me fui a la ciudad.
El otro día queríamos hacer un reportaje precisamente en la radio de buscábamos al madrileño que escapara de las celebraciones.
Ah, pues mira, yo.
Y aquí había uno que servía, pero como es el que presenta el programa, no podíamos hacer el reportaje conmigo.
Yo desgraciado esta tarde justo para venir aquí al programa.
Bueno, me parece bien. Tenemos un montón de cosas, así que si queréis, nos ponemos con las primeras. al menos la primera tiene que ver con números, con crisis, con recortes, con subida de tasas. Sabéis que estaba todo bastante apañado ya, pero hoy oficialmente se celebraba el pleno en la Asamblea de Madrid, en la Asamblea de Vallecas, en el que se iba a aprobar definitivamente la modificación de los presupuestos de la comunidad para el año 2012. Y Felipe Serrano, que ha estado allí. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy
buenas tardes. ¿No ha habido ningún tipo de sorpresas?
No, no ha habido ninguna sorpresa, yo lo creo que no. Casi, de hecho, ha durado más la votación que el propio debate, visto y no visto, menos de una hora, en concreto 50 minutos ha durado ese debate parlamentario a cuyo término quedaban aprobados los segundos presupuestos del año, un tijeretazo de 1.000 millones de euros tras una accidentada votación a mano alzada debido a los errores en el sistema electrónico de recuento. Incidencias al margen, la cuestión es que el Pleno ha sacado adelante con 71 votos a favor del PP y 54 en contra de la oposición este recorte, que también incluye, recordamos, una polémica bajada del sueldo de los empleados públicos. Esto decían Antonio Carmona, PSOE, Libertad Martínez, Izquierda Unida y Ramón Marcos, UPyD.
Nuestro modelo es de lealtad a las instituciones, pero de hostilidad irreconciliable con quienes agreden a los trabajadores con la excusa de ahorrar del erario público.
Estos serán para siempre, señor consejero, los presupuestos del señor Adelson, el último amigo. Ese que pide unas redes de cercanías y helipuertos y que pide que no haya viviendas de protección oficial cerca.
Se trataba de recortar el sueldo de los funcionarios y se trataba también, o de los empleados públicos, de crear tasas y precios públicos, al final de crear tributos. Y por eso nosotros decimos que es una ley trampa.
Bueno, y enfrente el Partido Popular, que aseguraba en cambio que lo que ha hecho ha sido desde luego un ejercicio de responsabilidad, también de transparencia en los pasillos. El consejero de Hacienda y de Economía, Percival Manglano, aseguraba incluso que esta modificación presupuestaria aprobada esta misma tarde, insólita desde luego a mitad de ejercicio, no va a afectar a los servicios básicos.
No se pone en absoluto en riesgo ningún servicio básico de la Comunidad de Madrid. La sanidad está asegurada, la educación está asegurada, los servicios sociales están asegurados. Partido Socialista, por desgracia, juega a meter miedo, a que los madrileños pues tengan dudas de si van a poder tener acceso a los servicios públicos básicos. Esto es mentira.
La cuestión ahora, visto lo visto, es si a la vuelta del verano, una vez conocidos los ingresos de la Comunidad de Madrid, va a ser necesaria una nueva modificación presupuestaria, que sería la tercera del año.
Bueno, pues nada, y eso es lo que ha ocurrido esta tarde ahí en la Asamblea, votación a mano alzada, problemas técnicos con el sistema de votación, vaya, también para un día de números y se estropea el sistema de votación. Pedro Núñez Abrines, portavoz de presupuestos del Partido Popular ahí en la Asamblea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya tenemos cuentas, ¿no? Ya tenemos modificación de los presupuestos, además de lo que todos conocemos, ¿no? De los recortes, de las subidas, de todo eso que cuestiona la oposición, ¿hay algo positivo para los ciudadanos?
Sí, sí, yo creo que el resultado es positivo, porque lo que hay que tener en cuenta es que el ajuste presupuestario que se hace se realiza sobre partidas, en la inmensa mayoría de ellas, que no afectan para nada a los servicios básicos esenciales. Y este es un ajuste necesario para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5%, que es un objetivo al que se comprometieron por unanimidad todas las comunidades autónomas, con independencia del partido político que las gobierne, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y el cumplimiento de esos objetivos significa fiabilidad para nuestros socios europeos y, por lo tanto, significa un camino claro hacia la recuperación económica y hacia la obtención de financiación.
A ver, tenemos 650 millones de ahorro. 200 de esos millones corresponden a las rebajas del personal, ¿no? Las nóminas. Le pido casi una explicación para el ciudadano de a pie, ¿no? Para el madrileño. ¿No había otro sitio del que recortar que no fueran los salarios de la gente? Le pregunto, ¿eh?
Bueno, yo sé que es complicado, pero nosotros hemos optado por una decisión que significaba no tener que despedir a personas a cambio de hacer un ajuste en su salario. Hay que tener en cuenta que el gasto de personal, es decir, lo que nosotros conocemos como capítulo 1, representa más del 30% del presupuesto público y, por lo tanto, en ese ámbito también es mucho el esfuerzo que hay que hacer. Si queremos de verdad cumplir con los objetivos, hay partidas que son más fáciles de ajustar en un momento concreto, se deja de hacer una actividad y punto, pero el peso en el presupuesto público, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de todas las administraciones públicas, del capítulo 1 de personal, es muy grande y, por lo tanto, ahí hay que hacer también un ajuste. Y además hay que decir que no solo lo ha hecho la Comunidad de Madrid, es que, de hecho, por ejemplo, lo están haciendo todas las comunidades autónomas, incluyendo aquellas en las que gobierna, por ejemplo, el Partido Socialista, como es Andalucía.
¿Qué pasa si no se cumplen las previsiones de déficit, ¿no? Es decir, si siguen descendiendo los ingresos, y las cosas, digamos, no mejoran, y la verdad es que las cosas tienen una pinta tirando a fea. ¿Habrá más? ¿Se plantea el Partido Popular en algún momento modificar, por ejemplo, no sé, su política fiscal o introducir algún tipo de cambio?
Bueno, en primer lugar, nosotros partimos de la idea de intentar cumplir con el objetivo, y por eso este proyecto de ley, este es un proyecto de ley que además ha intentado hacer un ajuste presupuestario incluso un poco mayor de lo estrictamente necesario,
pero temiendo,
para
intentar
evitar en el futuro volver a hacerlo. Pero si fuese necesario, lógicamente, pues habría que hacerlo. No sabemos las condiciones. Lo que sí tenemos claro es que, desde luego, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid intentaremos, en la medida de lo posible, no subir ningún impuesto. Ese es un compromiso clarísimo de Esperanza Aguirre, y mucho menos aquellos impuestos que afectan a algo que es básico en nuestra economía en estos momentos, como es el incentivar el ahorro. Y, por lo tanto, gravar el ahorro a través de impuestos como el impuesto de sucesiones o el de patrimonio sería un grave error.
Pedro Muñoz Sabrines, ¿qué ha pasado con el sistema de votación? ¿Que ha habido un poco de lío?
Pues no lo sé exactamente. La verdad es que estas cosas electrónicas a veces tienen duendes ocultos que dificultan el funcionamiento, y estaba dando algunos fallos. No sabemos por dónde ha venido, pero bueno, el sistema a mano alzada es un sistema tradicional y ese funciona.
Toda la vida funciona.
Ese funciona bien, ese funciona bien.
Bueno, pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Muchas gracias.
La opinión del Partido Popular, a la que sumamos la opinión del PSOE, y su portavoz de presupuestos es además un conocido de este programa, Antonio Miguel Carmona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos, en la previa casi de las vacaciones. En las condiciones actuales, ¿no? Viendo lo que se ha aprobado esta tarde, ¿qué presupuestos hubiese hecho el PSOE?
Vamos a ver, lo primero que hubiésemos hecho es no hacer trampas. Es decir, lo que ha ocurrido ha sido que la Comunidad de Madrid ha mentido en 2.000 millones de euros, dijo que teníamos un déficit de 2.000 millones y lo tenemos de 4.000. Por cierto, uno de los que descubrieron la falsedad de ese déficit fueron ustedes, la cadena SER. Y entonces, además, han tenido que sacar facturas que no pagaban, además se han equivocado en los tributos propios, no los que vienen del Estado, y entonces han tenido que rehacer, como el mal estudiante, los presupuestos. ¿Y dónde recortan? Yo creo que no parece lógico, y es difícil de explicar, como hemos podido escuchar hace un momento, que tengan que recortar siempre en los más débiles, recortar en 125.000 becas menos para comedor y para libros, recortar en medicinas VIH, recortar en sanidad, en educación. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Creo que usted me pregunta. Pues en vez de meter tasas, porque claro, el Partido Popular juega con una trampa. Dice, no subimos impuestos, no suben tributos. O sea, meten tasas, que son los peores tributos posibles, que es como el copago. Entonces, se inventan o elevan 72, oye usted bien, 72 tasas. Es decir, estamos hablando de un gobierno confiscatorio. Y recortan educación y sanidad. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Hombre, es mucho mejor que aquel que recibe una herencia, aunque sea temporalmente, de más de 244.000 euros. Pues imagínese alguien que reciba 1.000.000 de euros de herencia, pues pague un poco para evitar que se imponga una tasa como la que ha puesto el Partido Popular. Una tasa, fíjese, le voy a poner un ejemplo, una tasa para un informe de discapacidad, es decir, para un discapacitado, una tasa para los niños, para las casas de niños, una tasa para, o mejor dicho, un precio público, 10 euros para renovar la tarjeta sanitaria, o recortar en vacunas VIH, siempre será mejor.
Señor Carmona, pero trato yo de entender esto. No colocamos tasas, pero tampoco bajamos el sueldo a los trabajadores públicos, ¿cómo diablos salen unas cuentas dignas? Le pregunto,
A través del impuesto de sucesiones y donaciones, así de sencillo. A partir de una cierta cantidad, si usted hereda 100.000 euros, no tiene que pagar nada. Si usted hereda 1.000.000 de euros, puede pagar algo. Y no es que sea demasiado, precisamente. En un momento en el que todo el mundo se tiene que apretar el cinturón, permítame que el Grupo Parlamentario Socialista opine que las grandes herencias puedan tributar antes que pagar una tasa a un discapacitado. Es decir, y yo lo he dicho en el Pleno, y se lo he dicho al Grupo Parlamentario Popular, donde yo sé que hay mucha gente que opina como yo, si no es una cuestión ya de derechas o de izquierdas, es una cuestión del sistema fiscal español, es una cuestión de racionalidad, que no paguen los discapacitados, que no paguen las casas de niños, que no paguen los ayuntamientos en cuanto a esto, sino que paguen los que más tienen. Es pues, principios generales de equidad horizontal y vertical y principio de suficiencia del sistema fiscal. Algo tan sencillo como el impuesto de sucesiones y donaciones. en primer grado, que en estos momentos está bonificado, que no entramos en si eso es bueno o malo, que generalmente no es precisamente bueno, pero sí en un momento donde la Comunidad de Madrid necesita dinero, como el comer, por haber mentido, por haber hecho trampas y por haber gastado más de la cuenta y gastado mal, pues evidentemente vamos a tirar de ahí antes de tirar de los que menos tienen. Le respondo, el impuesto de sucesiones y donaciones.
A ver, una cosa más, lo del tabaco, esto que habían colado casi casi por la puerta de atrás, esto al final ha ido, lo de las ventajas económicas estas que supondría modificar la ley antitabaco y de paso contentar al señor este de Eurovegas, ¿esto al final lo han colado o no?
Bueno, infumable, ¿no? Es absolutamente infumable.
No lo digo porque no sé, o sea, me cuesta entender, ¿no?, que hace esta referencia en una modificación de los presupuestos.
Bueno, porque nosotros ya estamos acostumbrados. Yo, una de las cosas más importantes que les he dicho en la Asamblea de Madrid es que son un poco serios, ¿no? Y les he dicho que recuperemos la seriedad de cuando jugábamos y éramos niños, ¿no? Que entonces éramos más serios que este Consejo de Gobierno, ¿no? Es decir, nos cuelan de rondón una norma especial para Eurovegas. Por favor, esto si fuéramos no quiero ofender a ningún país, pero evidentemente un país de la África subsahariana, es decir, hacer una norma especial solo para una compañía. Y dos, por otra parte, cuando habla de tabaco, refiérase también que eliminan, esto no tiene que ver con su pregunta, pero sí con el tabaco, uh-huh, eliminan el tratamiento antitabaco en la Comunidad de Madrid. Es decir, es, por eso decía, infumable, pero es infumable todo, no solamente el tema del tabaco, como decimos jocosamente, sino todo, ¿no? Es decir, subir las tasas, recortar sanidad, recortar educación, pues ¿sabe usted por qué? Porque esto no es un debate presupuestario. Lo he dicho nada más empezar. Esto es un debate de cambio de modelo educativo y cambio de modelo sanitario. Es decir, ellos quieren quitar liquidez, dinero al sistema público de educación, al sistema público de sanidad, para promocionar el sistema privado. Es un paradigma que yo no comparto, pero es respetable. Pero uh-huh, confiésese, no digan que es para recortar, no digan que no suben tributos cuando se inventan 72 tasas. Claro, incluso mi querido amigo señor Muñoz Sabrines, que ha hablado hace 5 minutos, pues evidentemente ha tenido un apuro en el pleno de hoy, porque es que es defender lo indefendible. Y desde luego, en el tema de tabaco, pues sí, uh-huh, infumable.
Bueno, pues Antonio Miguel Carmona, como siempre, un placer, un saludo, muy buenas tardes.
Un feliz verano y un abrazo para todos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
¿Por dónde lo cogemos? Porque aquí hay un montón de aristas abiertas. Está claro que lo de esa tarde era un trámite puro y duro, sin más. Mayoría del PP en la Cámara de Vallecas, así que no había sorpresa o no cabía esperar ninguna sorpresa. Pero bueno, las cuentas están ahí. Insisto, se ha hablado mucho de cuentas improvisadas, de cierta chapuza a la hora de cuadrar determinados números. Pero los números que plantea, por ejemplo, el PSOE son posibles, es decir, viendo el capítulo 1, por ejemplo, analizando lo que pesan las nóminas, los gastos de personal, sin tocar eso, ¿resulta viable hacer unos presupuestos?
Probablemente sea difícil. O sea, vamos a ver, lo que hay que decir para empezar es que las cuentas las tiene que cuadrar el que gobierna. En esto la oposición, lógicamente, va más cómoda, ¿para qué vamos a engañarnos? Tiene razón el señor Muñoz Sabrines cuando dice que en otras comunidades gobernadas por el Partido Socialista se han hecho cosas parecidas a las que recortes parecidos en los salarios de los funcionarios como ha ocurrido aquí. Y tiene razón el señor Carmona, mucha razón en que ¿qué más da que no nos toquen los impuestos? Bueno, si los impuestos ya nos los tocan el IRPF, el Estado, y nos van a subir el IVA, pues nos lo van a subir si te meten el palo en las tasas. A mí me parece que al final, tal y como están las cosas, tal y como está la ciudadanía, yo creo que hay que ser más claro, más descarnado. La gente acepta mejor que se abra en canal la situación y les diga, mira, es que esta es la cuenta y les vamos a meter el palo por aquí, porque no nos queda otro remedio, pero a la clara. No te traten de edulcorar nada, porque si te tratan de maquillar la situación, suena, como decía el señor Carmona, a trampa. Puede uh-huh quedar en que dice, a mí me están haciendo aquí trampas. Además, es
como,
verdad.
Que han ido como pasito a pasito, ¿no? Es decir, cada día una sorpresa.
Pero claro, porque probablemente, la primera sorpresa se la han encontrado ellos, que en el mes de mayo aparecía allí un boquete cuando se sacaba pecho de que estaba, y es verdad que tenía mejores cuentas Madrid, y las sigue teniendo todavía, ojo, ¿eh? O sea, las cosas hay que ser claras, está mucho mejor que la media. Pero aparece ese boquete y lo que hay que ser es muy descarnado. No puedes empezar a decir a la gente cosas que suenen a milonga. Y es lo que yo he hecho en falta, más claridad, más abertura del problema en canal. Una autopsia mejor hecha, sinceramente, porque esto es realmente una autopsia sobre la vida que llevábamos antes, que se nos ha muerto y que tenemos que renacer de otra manera.
Y levantar cabeza ya. Nuria. Andrés, venga.
Sí, claro, mejores cuentas no me extraña, porque no tenemos ningún servicio público, con lo cual solo faltaría que encima tuviéramos peores cuentas que otras comunidades. No, a mí me parece una vergüenza. Efectivamente no es noticia, porque ya sabíamos que la subida de las tasas, las 72, y subíamos que íbamos a estos presupuestos, pero yo creo que no es ni siquiera una cuestión económica, es una cuestión de decencia. Y efectivamente estar cobrando las tasas en los ámbitos en los que están cobrando y llegar a estos ajustes me parece muy poca vergüenza, porque no hay ninguna sorpresa, es que llevan gobernando demasiados años. ¿Cuántos van gobernando? Quiero decir, alguien que tiene que hacer esto para ajustar este presupuesto como mínimo tiene que dimitir, porque es que lleva muchos años haciéndolo mal. Porque si ahora nos vienen a decir que quitar 1.000 millones de euros del presupuesto es un ajuste, como acaba de decir el portavoz, que no afecta, vamos a ver, que nos expliquen dónde estaban esos 1.000 millones de euros en años anteriores. ¿Cómo no va a afectar 1.000 millones de euros menos en las cuentas públicas?
Seguro que sí. Pero de todas formas, si por este tipo de ajustes tienen que dimitir, en España no queda casi.
No, tienen que dimitir tienen que dimitir por la mala gestión anterior. Bueno, porque estos no han recibido ninguna herencia.
Sin lugar a duda que no.
su propia herencia y su mala gestión.
Lo que pasa es que
sí,
ya sabes
de vergüenza
ellos cómo te lo
tener.
Justifican. Te justifican en el marco de una situación global. Muy complicada.
No lo justifican de ninguna manera porque el discurso es vacío, completamente vacío.
Puede parecer vacío, pero es un discurso que ellos sostienen, lógicamente, con ese argumento.
Sí, pero sí que es verdad que cuando las cosas iban bien, cuando vendíamos que éramos el motor económico de España, sí que nos poníamos la medalla de que era gracias a la gestión regional.
Efectivamente.
Luego ya cuando las cosas han empezado a ir mal, ya la culpa era de Zapatero, ¿no?
Del que pase por allí.
Claro,
eso sí que es auténtico. Que sacaban pecho cuando la cosa iba bien y decían que qué bien porque el gobierno regional actuaba bien, y cuando empezaron a ir mal, la culpa era de ZP. Eso siempre me parece mal.
Y luego sí, capítulo número uno de cualquier argumentario, ¿no?
Sí, echar la culpa a otro siempre. Y luego, bueno, un poco la línea de lo que estamos hablando, a mí sí que me llama la atención el hecho de que, bueno, es un poco el marco ideológico del gobierno popular, ¿no? Suben las tasas universitarias, suben 70 tasas de, bueno, que ni siquiera sabemos de qué servicios son, suben el billete del metro exponencialmente, pero no van al patrimonio y a sucesiones y donaciones, que es un nicho de población bastante distinto que el que estamos hablando. Al final el metro lo cogemos todos, las tasas las pagamos todos, pero bueno, un impuesto de patrimonio bien pensado, recuperarlo, y de sucesiones afectaría a otro tipo de población, y a lo mejor sí que estamos ahí, porque al final ellos dicen es el objetivo del 1%, correcto, 1,5, pero estamos hablando de ingresos y de gasto. Está bien recortar el gasto, pero miremos de dónde estamos ingresando, dónde hay que buscar el ingreso, no vayamos a lo fácil, y aquí están yendo un poco al trazo gordo.
Vamos a echar mano de la memoria también, por ser justo, porque lo importante en todo esto, nuestra labor es ser lo más cuánimes y lo más objetivos posible. El primero al que le escuché yo hablar de quitar el impuesto del patrimonio fue a Tomás Gómez, ¿eh?
Uh-huh.
A
es
Tomás
cierto,
Gómez.
Es cierto.
Sí, sí.
Idea que luego al final hizo suya Esperanza Aguirre, hizo suya Esperanza Aguirre y la sacó adelante Esperanza Aguirre, pero antes la sacó Tomás Gómez. Ojo, y a mí me parecía bien, y sigue pareciéndome bien, porque el impuesto de patrimonio no deja de ser una doble imposición. El impuesto de patrimonio, otra cosa es que digas las circunstancias son las que
claro,
son,
tienes que elegir,
es un impuesto, o sea, de
el metrobús a 12 euros o un impuesto de patrimonio.
Es mucho más que una doble tributación.
Me ha chirriado bastante en las declaraciones que ha hecho el portavoz del Partido Popular, y un poco al hilo de lo que comentaba Carmelo al principio, ¿no? Esa falta de transparencia, es decir, esto no va a tocar a la gente, esto no tendrá consecuencias sociales. A ver, en el momento en que ustedes me adelantan el cierre del metro, en el que me meten ustedes tijeras en las becas, en el momento en el que hay determinados tratamientos tratamientos que ya no se cubren en los centros hospitalarios, posiblemente no sean los más prioritarios, pero bueno, al tío que le están recortando, ahí sí le hará puñetera gracia que le hayan metido la tijera. Es decir, y el metro, por ejemplo, lo pagamos todos, y el cierre adelantado, seguramente no todos los madrileños, y ahí están las cifras, utilizan el metro a partir de la medianoche, pero hay 50.000 personas al día que sí lo hacen y que de momento ya se van a quedar sin ese servicio y se ven afectadas. Es decir, me parece un poco injusto, o por lo menos poco transparente, no reconocer abiertamente que es imposible meter la tijera y al mismo tiempo mantener los mismos servicios, porque es que resulta sencillamente desolador escuchar declaraciones de ese tipo que atentan claramente contra la verdad.
Pero es que el caso es que ya da igual, quiero decir, la ciudadanía ya no sé lo que le pasa, exactamente igual que a nosotros, ¿no? Porque es incapaz de responder a la primera pregunta que le has hecho. O sea, ¿qué hay de positivo en estos presupuestos para la ciudadanía? Entonces, está como el marco muy claro, además del marco ideológico, es que no están gobernando para la ciudadanía, porque son incapaces de decirnos qué tiene de positivo estos presupuestos.
Bueno, el único positivo que tienen es que les, más o menos, les van cuadrando las cuentas, ¿eh? Y como decía antes Felipe Serrano, no será probablemente el único ajuste que tienen que hacer. Lo positivo es que se supone que tienen que cuadrar las cuentas. Eso es lo positivo. Yo voy a decir algo del tema del metro. A mí, que suban el metro, porque el metro tiene un coste, tenemos un metro y unos transportes públicos en el Madrid envidiables. Que suban el metro, me puede resultar doloroso, pero entiendo que solo estoy pagando una parte todavía menor del coste del servicio. Lo que me parece mal, realmente mal, una idea poco acertada, es que recorten el servicio. Eso me parece mal. Yo creo que es mucho mejor, dentro de lo malo, siempre es malo cuando te aprietan, subir un poco más el metro, a tener que recortar los horarios, por una sencilla razón. Tú has dicho 50.000 personas, 50.000 personas, ¿qué hacen? Y sobre todo cuando se está hablando ahora de liberalizar horarios y de que la gente, bueno, pues digamos que
sea más caro, me lo hemos pasado. En pensar en un metro como el de Nueva York, sí, abierto 24 horas al día, hemos pasado a hablar de recortes en los horarios.
A mí me ha parecido una idea de verdad poco feliz.
A mí me parece un error.
Poco feliz. A mí me parece bastante, bastante discutible que eso se deba de hacer en esta circunstancia, además, precisamente en esta circunstancia.
El problema es la acumulación, el problema es la sucesión de recortes en una situación económica en la que Madrid lo está pasando mal, los ciudadanos y las ciudadanas, insisto, que es de lo que se deberían preocupar, no de cuadrar cuentas en no sé dónde, que además son falsas, efectivamente hay demasiadas sorpresas, ¿no?, cada poco, sobre las cuentas que están haciendo y los resultados. En una situación como la actual, donde las familias lo están pasando mal, seguir subiendo tasas y seguir haciendo recortes en los servicios públicos, yo creo que esta ciudad no aguanta mucho más, y solo hay que pasear por la calle, ¿eh?
Por cierto, no lo hemos comentado antes, pero ha habido un poco de lío en la grada de invitados de la Asamblea de Madrid. Bueno, había representantes, trabajadores públicos contra los recortes, han empezado a gritar no a los recortes, a sacar unos carteles, han tirado unos papelillos al hemiciclo, finalmente han tenido que ser expulsados.
Que es lo que hacemos últimamente, ¿no? Expulsar a la gente para que no proteste.
Bueno, pero va un poco de suyo. Al final ahí siempre hay que mantener un poco un orden y toca que el presidente de la Cámara pues expulse. O sea, yo entiendo que la indignación lleve a protestar y también entiendo que la Cámara te va a tener un protocolo y al final pues al alborotador pues...
Hombre, si no es imposible realizar también un pleno, se puede, llevar a cabo una reunión mínimamente normal, ¿no?
La Cámara nos representa a todos. Yo no quiero circos en los lugares donde estamos representados todos.
Bueno, entonces que nos dejen en la calle, porque el problema es que no nos dejan protestar ni en la Cámara, que estoy de acuerdo con vosotros. No, en la calle están poniendo multas a todo aquel que pasa por sol en cualquier manifestación. De 300 euros para arriba.
En la calle tú pides...
O sea, en la calle también la hemos perdido.
La calle comunica si te puedes manifestar, hasta donde yo sé. Pero el Parlamento, el Congreso de los Diputados y la Asamblea de Madrid representa la soberanía de todos los españoles y la soberanía de los madrileños. Y a mí no me gusta, a mí particularmente, me parece que no se deben de consentir ningún tipo de extralimitación, porque no es un lugar, no es un protestódromo. Si se permitiera una vez, se permitirían todas. Y no me parece que sea así.
Además, ¿dónde pones el freno ahí? ¿No?
No, o sea,
¿qué permites y qué no permites?
El respeto está muy bien. Pero es una cosa, Carmelo, que yo creo que hay algunos de nuestros representantes, como bien dices, que no se enteran. Entonces hay que ir a decírselo allí, porque igual hace muchos años que no pisan la calle, que no se bajan de un coche oficial y que no tienen ningún problema. A lo mejor hay que ir a decírselo al único sitio donde pueden escucharlo.
Son las 8:45, tenemos que hacer un alto en el camino. 2 minutos, a la vuelta vamos a hablar del ático de Ignacio González y de la, iba a decir, renovación, reestructuración de la cúpula militar. Bueno, en realidad de ceses fulminantes que ha habido en la cúpula policial.
No hay nada mejor que disfrutar de un buen viaje en tren. sobre todo cuando lo haces en el nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Un tren de última tecnología en el que podrás disfrutar de su comodidad y confort. Mirar maravillosos paisajes por sus ventanas o mantener una relajada conversación con tu vecino de asiento. Lo único malo es que tardas mucho menos en llegar. Pero eso tampoco está tan mal, ¿verdad? Nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Reduce hasta una hora tu tiempo de viaje. Disfruta de tu viaje en tren, pero eso sí, en menos tiempo. Renfe.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Olvídense de Grecia. España es el lugar donde se decidirá el destino de Europa. Recortar drásticamente el gasto mientras la economía está profundamente deprimida es una estrategia contraproducente porque no hace más que agravar la depresión. Una vez más, la economía se hunde, el paro se dispara, los bancos tienen problemas, los gobiernos se apresuran a acudir al rescate. Pero por alguna razón, se rescata solo a los bancos, no a los parados. Lo ha dicho Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y uno de los economistas más respetados, conocidos, mediáticos y polémicos del mundo. Esta noche a las 9, 8 en Canarias, Paul Krugman en Hora 25, con Pedro Blanco.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Página 1, tu revista del norte de Madrid. Encuentra en Página 1 secciones tan interesantes como historia, arte, viajes, gastronomía, misterio, con unos contenidos de gran calidad y material fotográfico. Visítanos en www.pagina-1.es. Si deseas conocerla, te la enviaremos gratuitamente por correo. Página 1, una revista diferente en la Sierra Norte de Madrid.
Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Nuevo menú época de lunes a viernes, almuerzo y todas las noches 14 euros. Ven a comer y te daremos la tarjeta promocional de nuestra nueva taberna nocturna. Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Tu restaurante de siempre. Marqués de la Valdavía 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking gratuito.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscina, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Disfrutarás de Tenerife, la isla donde tus sentidos nunca duermen.
Ahora Viajes Iberia es vivo. Reserva ya en vivoviajes.com, en el 902-108-108 o en tu tienda Vivo y disfrutarás.
No hay nada mejor que disfrutar de un buen viaje en tren. Sobre todo cuando lo haces en el nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Un tren de última tecnología en el que podrás disfrutar de su comodidad y confort. Mirar maravillosos paisajes por sus ventanas o mantener una relajada conversación con tu vecino de asiento. Lo único malo es que tardas mucho menos en llegar. Pero eso tampoco está tan mal, ¿verdad? Nuevo tren Alvia Madrid-Galicia. Reduce hasta una hora tu tiempo de viaje. Disfruta de tu viaje en tren, pero eso sí, en menos tiempo. Renfe.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Pensando ya en fórmulas para la temporada que viene y me parece interesante, ¿no? Mientras suena la publicidad, dar a través de internet, por ejemplo, las conversaciones, las discusiones paralelas. Esto tendría un éxito informativo considerable.
No sé yo,
Bueno, son las 8 menos 10. Seguimos aquí en la Ventana de Madrid con todos ustedes, con todos vosotros, a través de las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Decía que íbamos a hablar de la limpieza. Creo que he dicho cúpula militar. Sí. Matizo. Cúpula policial.
¿Qué estarías tú pensando?
No lo sé, pero mejor no lo preguntes. Bueno, ha caído el comisario general, José Enríquez Rodríguez Ulla. Le habían nombrado hace 6 meses, pero vamos, no tiene la confianza del ministro. Ha caído José Luis Olivera. Este hombre estaba detrás de las investigaciones en la unidad de delitos económicos y fiscales que, por ejemplo, investigó la Malaya o la Gürtel. Y a partir de todo esto, bueno, pues el PSOE, por ejemplo, ha pedido la comparecencia del director de la policía y también del ministro del Interior, porque considera que aquí lo que hay es una purga y que se están pasando ya las facturas del pasado, por ejemplo, cuando se investigó en su día el caso Gürtel, muy vinculado al Partido Popular. Vamos a conversar ya con José Manuel Sánchez Fornet, que es el secretario general del Sindicato Unificado de Policía. Señor Fornet, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, 6 meses ha durado en su cargo el comisario José Enrique Rodríguez Ulla. Habla el ministro de pérdida de confianza, y yo le pregunto, ¿no?, si es víctima o no de la apertura de esa investigación para esclarecer el asunto de Ignacio González y su ático de Marbella.
Parece que sí, parece que incluso el ministro o alguien, algún portavoz autorizado del ministerio, así lo ha reconocido. Y bueno, pues hoy corresponderá al ministro explicar por qué pierde la confianza en un comisario general que lo que hace es cumplir con su obligación, porque recibe un escrito que le pone en su conocimiento que hay determinados indicios de un posible delito con un ático en Marbella que hay que investigar, abre diligencias y es cesado. Y es el segundo en 5 meses que es cesado, porque hay que recordar que el comisario de Marbella también fue cesado, acusado de una investigación ilegal que ahora no le sostienen en el expediente disciplinario que está en trámite.
Comentábamos antes, ¿no?, que ha habido una profunda reestructuración de la cúpula policial, que además ha coincidido con una euforia futbolera, así que prácticamente ha pasado por un segundo plano de la actualidad. Ha caído, decíamos, el comisario jefe de la unidad de delitos económicos. La persona, lo citábamos también, ¿no?, que estuvo detrás de la Malaya, de la Gürtel. En el Partido Popular, decía yo antes, ¿está pasando alguien ahora las facturas de aquello de haber investigado la trama vinculada al Partido Popular?
Pues yo no sé si se puede decir eso. El señor Oliveras es un reputado profesional que ahora donde está también puede llevar a cabo investigaciones. A mí me parece más preocupante lo del cese de 2 comisarios en 5 meses por investigar. Tiene eso el propietario de un ático, porque no se ha investigado todavía ningún responsable político, simplemente se está investigando de quién es un ático que vale 1 millón de euros, que no está escriturado en España, que se supone que es de dinero negro, que está alquilado por un alto responsable político y que, bueno, pues parece razonable que Hacienda o que la policía investiguen quién es el propietario para ver si detrás de ese 1 millón de euros aproximadamente que vale se oculta algún tipo de corrupción, ya sea de comisión urbanística o de narcotráfico o de trata de blancas, ¿no? Y que desde el Ministerio del Interior se haya zanjado tajantemente con el cese de 2 comisarios por esa investigación, a mí me parece que eso nula todo lo demás. Incluso el cambio de puesto del señor Olivera, que en definitiva llevaba muchos años ahí, que de una unidad a otra, pues esos cambios suelen ser habituales cuando hay cambio de gobierno. Pero cesar a un comisario general antes de cumplir 6 meses es la primera vez que ocurre. Y acusar a un mando policial de una investigación ilegal en el Senado y luego no mantenerlo en el expediente disciplinario es la primera vez que ocurre.
Señor Fornet, ¿en algún momento vamos a saber la verdadera historia, lo que se esconde detrás del ático del señor Ignacio González, o las investigaciones se abrirán y se cerrarán en el ámbito judicial como ha ocurrido hasta ahora?
Pues si no se conoce lo llevaremos mal. Desde luego, si en este país, que se supone que es una democracia, donde impera el Estado de Derecho, donde todos cumplimos las leyes, incluidos los políticos, ocurre esto y Hacienda no hace nada, la Fiscalía no hace nada, la Policía no hace nada, los políticos lo vetan y no pasa nada, vamos a empezar a cuestionar que esto sea un Estado de Derecho y una democracia. Se puede parecer a cualquier monarquía o república bananera de por ahí de no sé qué país, pero desde luego una democracia europea donde hoy hemos visto que la Policía Judicial ha entrado a investigar el despacho del expresidente del gobierno, aquello no tiene nada que ver con esto.
No, desde luego hablábamos antes de transparencia económica, también la transparencia política es un ejercicio que debe ponerse más en práctica. José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía. Gracias, buenas
tardes.
Efectivamente, lo acabamos de decir, yo insisto en la misma idea, es mucho más profunda la crisis democrática ahora mismo en este país que la crisis económica, con todo lo que es la crisis económica. Hoy he leído una frase en Facebook que me ha encantado relacionada con ese tema, ponían, investigó por encima de sus posibilidades.
Bueno, yo creo que si existe, como parece, esa relación causa-efecto, me parece bastante impresentable que se actúe como se está actuando. Yo lo que quiero, en definitiva, es claridad. Esté el señor González de por medio o no esté, Da igual, aunque no estuviera don Ignacio González de por medio en esta cuestión, parece ser que hay una duda sobre la titularidad, hay una sospecha más que fundada de que ahí hay una operación de opacidad clarísima. Yo creo que lo que tiene que hacer es aclararla, y a lo mejor el primer interesado en que se aclarara debería ser el señor González, ya que es un piso que él alquila para que...
Pues no lo parece, que tenga muchas ganas de aclararlo.
La pelota al ministro.
No, pero aquí el ministro, cuando habla de pérdida de confianza, debería explicar en qué consiste esa pérdida de confianza, dónde se ha producido y cuáles son los hechos que han llevado a perder esa confianza. Si no, somos libres de pensar que no es tanto eso como una represalia o como... En fin, como ajustar cuentas con alguien que investiga algo que no les agrada, ¿no?, que se investigue.
Vamos a tardar más en ver claridad en esta legislatura que brotes verdes, ya veréis.
¿A dudas? Bueno, teníamos dos opciones musicales: Pitingo, que no ha habido quórum, básicamente, en la redacción, o Carlos Chauen, que actúa esta noche en la Sala Galileo Galilei a partir de las 9:30. Y con él nos vamos a marchar, Nuria. Está bien, está, ¿eh?
Está bien. Estaban muy bien en
Carmelo,
música.
Nuria, Andrés, gracias, hasta la semana que viene. Nos marchamos. Mañana estamos aquí, como siempre, en la Ventana de Madrid, desde las 7. Adiós.
Mis caminos, donde voy desmembrando a mis amigos, donde voy aduciendo la necesidad del beso en vaporosos iris dilatados de la mano de un mal vino. Me paso la vida buscando un enigma pintado.